9:40, Ricardo Espinosa con los cubanoamericanos en Miami. A esta hora, profesor Diego Cediel, la votación en el estado de la Florida con el 94% de las mesas escrutadas dice lo siguiente: Donald Trump tiene 4.523.139 votos, Hillary Clinton 4.386.847. ¿Esto cómo se puede interpretar, profesor Cediel? ¿Por qué en un estado con mayoría latina gana Donald Trump, republicano, y un hombre que ha sido muy duro contra los inmigrantes?
Yo creo que es por razón del voto oculto por Donald Trump, esa sensación de no polarizar aún más el debate en función de dividir familias o de polarizar aún más la cotidianidad, determinó que en las encuestas Hillary Clinton punteara, pero los que salen a votar son los ciudadanos, los que prefirieron guardar silencio, y los latinos, pues en función de un proyecto de nación al cual están afiliados y el cual, digamos, representa a Donald Trump, salieron a votar. De ahí a decir que es ingratitud por parte de los latinos si votan por Donald Trump, que los quieren expulsar, entonces yo creo que es un poco exagerado, porque una cosa es en campaña y otra cosa en cuando ya sí queda Donald Trump en el gobierno. Entonces
eso le voy a preguntar, profesor, es decir, una cosa es la campaña cuando el populismo y las promesas se hacen, y otra cosa es cuando usted está sentado en la Casa Blanca y tiene una cantidad de controles impresionantes, ¿no?
Tal cual, y digamos, sí, populismo de Hillary Clinton también hubo, porque, digamos, empezar a apelar a su condición de mujer exclusivamente, como si eso le diera más o menos, digamos, condiciones para gobernar, es un poco también populista. Y Donald Trump también, digamos, tratando de conquistar ese voto un poco renuente a la migración y a la lógica de la cooperación con otras culturas, pues también es un poco populista. Entonces, digamos, esa circunstancia populista en ambos ha polarizado el debate, y los latinos no quisieron participar en esa polarización, decidieron mantenerse en silencio, y en las encuestas no darle el impulso a Donald Trump, pero en las urnas sí.
Profesor, a propósito de esto, y digamos, siguiendo con lo que planteaba Ricardo, es claro que previo a la elección, por lo menos hace algunas semanas, había una impopularidad de los dos candidatos. Se podría decir que en este caso, digamos, pesó un poco más el tema de los escándalos que se le atribuyeron a Hillary Clinton que el tema del desconocimiento de Donald Trump.
Yo creo que sí, porque es que es más fácil pelear con un digamos, con un futuro político que podría ser el de Donald Trump. Si llega a ganar, pues tiene la oportunidad de ejercer por primera vez un cargo de elección popular, mientras que Hillary Clinton tiene que pelear con un pasado ya revisado. Entonces viene con los escándalos de Benghazi, con los escándalos de los correos borrados, y también con esa marca y con esa, digamos, un poco ese cuestionamiento que le hacen desde algunos sectores, sobre todo desde perspectivas femeninas, no feministas, pero sí conservadores, y decir, ¿cómo así que va a perdonar a su marido por semejante acto de traición? Entonces yo creo que ese pasado le ha costado mucho a Hillary Clinton, los escándalos que ha tenido con la fundación Clinton Foundation, nada menos y nada más por recibir financiación de estados no muy amigos de los Estados Unidos, naturalmente, por ejemplo, como Qatar, como Arabia Saudita. Entonces eso cala mucho en la imagen y en la perspectiva del elector estadounidense, que dirá, pues una cosa es pelear con un pasado ya probado, y otra cosa es con un futuro político que, como decíamos antes, pues naturalmente se va a rodear Donald Trump de una gente que no le va a permitir, pues, hacer el muro y todas las cosas que dijo, pero es más difícil pelear con ese pasado ya probado.
La noticia del momento en Blue Radio.
9:44, atención, el periódico de New York Times, el más importante del mundo, proyecta a esta hora, en la misma costa este de Estados Unidos, que Donald Trump tiene un 55% de probabilidades a esta hora de ser nuevo presidente de los Estados Unidos. Información urgente, repetimos, de New York Times, uno de los diarios más críticos en contra de la candidatura republicana de Donald Trump, proyecta a esta hora, hace exactamente 4 minutos, bueno, 5 minutos ya, a las 9:40 de la noche, que Donald Trump tiene un 55% de probabilidades, es decir, que tiene más de la mitad de posibilidades en este momento de ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Silvia Patiño, profesor Cediel, tiene cifras además que CNN acaba de entregar sobre nuevos estados que ha ganado como colegios electorales Donald Trump y también Hillary Clinton, y las cifras concretas a esta hora que están rumbo al número mágico que son los 270 votos de colegios electorales, Silvia.
Las cifras concretas, Ricardo, son las siguientes. Es que Donald Trump sigue sumando votos y votos muy importantes. En este momento tiene 136 votos electorales el candidato republicano Donald Trump, mientras que Hillary Clinton, la candidata demócrata, solamente tiene 104. La diferencia es de 32 votos electorales. Estos se acaban, o los acaban de ganar ambos, el candidato Donald Trump, luego de haberse impuesto en el estado de Luisiana, mientras que Hillary Clinton acaba de ganar en Connecticut. Repetimos entonces los resultados a esta hora. Tienen que ver con Donald Trump, que se impone con 134 votos electorales frente a Hillary Clinton, que tiene 104.
Edwin Giraldo, en la campaña de Donald Trump, ¿cómo se reciben esas proyecciones?
Pues aquí, al interior del Hotel Hilton, la gente está absolutamente pendiente, con muchísimos medios de comunicación, seguridad, y bueno, esperando cuál va a ser el fin de todo esto, Ricardo, mientras avanzan pronósticos que definitivamente nos ponen a pensar en que la candidatura del señor Donald Trump pues es real. Fíjese que a propósito de esa proyección que hace el New York Times, pues contrasta fuertemente con su último sondeo a nivel nacional, cuando se cerraron la temporada de las encuestas y en donde le daba prácticamente 2 puntos de ventaja a la exsecretaria de Estado para poder ganar, y también en su modelo de previsión superaba el 60%. Definitivamente a esta altura del conteo, Ricardo, pues las cosas están dejando muy mal parados a todos aquellos que se atrevían a predecir una victoria sencilla de Hillary Clinton.
Cada día y cada momento y cada minuto pareciera estar aproximándose, Edwin, no se vaya, estaremos en transmisión permanente con usted, la posibilidad de que Donald Trump, el temido Donald Trump por muchos, el magnate de la construcción, el republicano extremista, el hombre acusado de misoginia y de abuso sexual y de otro tipo de cosas como la xenofobia, sea el presidente de la nación más poderosa del mundo. Por supuesto, todavía faltan resultados, estamos hablando de proyecciones, obviamente de un diario muy importante como el New York Times y también con base en los votos electorales. Profesor Cediel, esto parece ir tomando forma hacia la victoria de Donald Trump. ¿Cómo ve lo que proyecta el New York Times y los votos electorales que hasta ahora tenemos oficiales? 136 votos de colegio electoral para Donald Trump y 104 para Hillary Clinton.
Yo creo que también podríamos leerlo como una cuenta de cobro al gobierno de Obama, es decir, su dedicación casi obsesiva por la candidatura de Hillary Clinton cayó un poco, digamos, en sentido regresivo para la misma Hillary, y terminó pues alentando a las bases que estaban tan escépticas de los republicanos para apoyar a Trump, y los movilizó con el ánimo de, digamos, mandarles el mensaje. Ahorita estamos viendo también las proyecciones que de Cámara y de Senado mantienen su dominio. Entonces yo creo que hay que leerlo esto en un contexto un poco más general y global, y decir que esto también es un voto de censura y, por así decirlo, de castigo a la participación en política de Barack Obama, decidido por Hillary Clinton las últimas 2 semanas y por su programa de gobierno. Entonces estas tendencias lo que hacen es remarcar que también las encuestadoras se equivocaron, como veníamos diciendo, porque, digamos, es esa impresión y es esa foto general de la nación, pero lo que importa aquí es ganar estados. Entonces, ganar elección por elección, estado por el estado, y sí, los estados bisagra.
Sí, y de hecho, profesor, discúlpeme, le comento, lo que hace el New York Times es presentar un modelo variable que toma todos los datos que van entregando los estados sobre el avance de los registros de las votaciones. Ese modelo variable en este momento está aumentando a 59% las probabilidades de que Donald Trump sea presidente. Y como veníamos diciendo, se presenta normalmente una gran confusión en torno a lo que es el dato del voto popular con el colegio electoral. Por ejemplo, en el voto popular, el New York Times considera que Hillary Clinton tiene un poco más de 2 puntos de ventaja sobre Trump, y que en el colegio electoral, pues Donald Trump tendría 272 como le digo, es un modelo variable, está cambiando todo el tiempo, pero a esta hora, mientras avanza el conteo, y sin conocer todavía lo que sucede en el oeste, porque el cambio, porque usted sabe que es un horario diferente, estos resultados llegan más tarde, pues vamos a ver. Y en ese sentido, profesor, pues yo le quiero preguntar una...
Se nos ha ido la comunicación con la Torre Trump. Edwin Giraldo regresará en cualquier momento. Wilson Vaquero, con más personas de esa transmisión, con periodistas en todas las zonas y en todos los puntos de la geografía estadounidense.
Claro que sí, Ricardo. Antes déjeme decirle, a propósito de las cifras que vistas desde otra perspectiva, como usted lo planteaba, pues nos dan cuenta también de los votos que necesitan en este momento los dos candidatos para lograr la cifra mágica de los 270. De acuerdo con estas proyecciones, Trump necesitaría 134 y Hillary Clinton 166, que es obviamente la otra mirada a partir de los números que se están dando en este momento. Y como usted lo decía, bueno, ya revisamos con Ricardo Espinosa lo que está ocurriendo en las calles, en la costa este, en la Florida. Vamos a ir ahora a California, a Los Ángeles, donde está Cindy Bernal.
Sí, así es. Miren, faltan 8 minutos para las 7. A las 8 cierran los centros de votaciones, todavía hay una hora para que los californianos puedan votar. Después de que se cierren los centros, ahí empezará el conteo, o sea que todavía no se sabe quién ganará en este estado, que la mayoría es demócrata. Así votamos las elecciones pasadas, donde ganó el presidente Barack Obama. Se espera que otra vez gane el partido demócrata en este partido, que sea Hillary Clinton la que sea nombrada en California, pero todavía no está dicho, no está escrito. Entonces toca esperar un par de horas para saber si será Hillary Clinton la que gane. Este estado, California, tiene 55 colegios electorales, es el número más grande en todo el país, o sea que ganar California es realmente importante.
Cindy, muchas gracias. Son las 9:52 Antes de la pregunta que quedó allí en el tintero de Edwin Giraldo para el profesor Cediel, quiero ir al Centro Colomboamericano en el centro de Bogotá. Giancarlo Lozano, con lo que ha dicho el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, el ambiente, la expectativa, obviamente todos pendientes de lo que está ocurriendo en este conteo de votos en los Estados Unidos.
Ricardo, buenas noches, pues lo saludo otra vez aquí centro de la capital de la República. El embajador norteamericano Kevin Whitaker manifestó que la ayuda para Colombia para temas de seguridad y paz siempre está en la agenda del gobierno de los Estados Unidos. El diplomático señaló que tanto el presidente que suceda a Barack Obama como el Congreso tendrán en cuenta esa labor para el futuro de nuestro país y de la región.
Es un modelo variable. Se trata obviamente de la política de quién va a ganar. Se trata también de, y más que nada, de los actitudes de la gente en el Congreso. Y señores, nosotros en la rama ejecutiva tenemos una obligación, explicarles muy bien a los congresistas, a los senadores, lo importante y lo bueno de continuar con esa política y financiar, y continuar con el financiamiento que hemos dado a Colombia en el pasado.
Pues Ricardo, el ambiente aquí en la sede que ha dispuesto la embajada norteamericana aquí para recibir los resultados de las elecciones presidenciales, pues ha mermado un poco. Hay gente que ya se ha retirado del recinto, ya dejó de sonar la orquesta. Hay mucha expectativa con los resultados que se puedan brindar desde los Estados Unidos. El embajador se reúne hasta ahora en privado con su equipo de trabajo, muy pendiente de esta jornada. Pues no, digamos, no han precisado si darán una declaración al finalizar esta jornada, pero estamos muy pendientes de lo que pueda producirse aquí desde Bogotá, Ricardo.
Giancarlo, gracias. 9:54, a esta hora CNN da un resultado importante en Virginia, que es un estado que da 13 votos electorales, toma la delantera Hillary Clinton por muy poquito, por 5.763 votos. Esto les marca a ustedes las diferencias tan pequeñas que hay en muchos estados a esta hora en los Estados Unidos. Edwin, la pregunta para el profesor Cediel.
Y antes de eso, Ricardo, seguimos pendientes del modelo de previsión del New York Times, 59%. Atentos a eso, y quiero preguntarle al profesor lo siguiente. Independiente de quién sea el ganador hoy, ¿qué le queda al planeta después de esto que sucedió en Estados Unidos? Me lo pregunto porque aquí veo gente de todo el mundo y dicen, bueno, siendo este el país que lidera el capitalismo del hemisferio occidental, y ve su democracia trastocada de esta forma por una elección de esta naturaleza, independiente de quién sea el ganador, ¿cuál es el legado de esta elección para el mundo?
Yo creo que las dos principales lecciones es que una cosa son los candidatos y el mundo político de las élites, bien sea de las élites de la opinión pública, incluso de las élites intelectuales, de las universidades y de las celebridades, y otra, las intenciones y los votos del ciudadano del común. Entonces, que parecen estar desconectados y que esos mundos de las redes sociales y de las el mundo virtual, el mundo político virtual, parece estar muy desconectado de las dinámicas y de la cultura política de las naciones, por ejemplo, con el Brexit y esta elección tan reñida. Entonces, yo creo que esas lecciones quedan en que una cosa es la cultura política real y efectiva de los votos y otra es la cultura política de los trinos y de los shares de Facebook.
...9:56, profesor, gracias. Hablando de redes sociales, hablando de Facebook, hablando de Twitter, hablando de Google, a esta hora, ¿cómo se comportan las redes sociales? Andrés Murcia, el editor web de Blue Radio, que ha estado minuto a minuto pendiente de lo que está ocurriendo con estas elecciones, nos decía hace un rato de Giraldo que hay una cantidad de millennials con sus teléfonos celulares frente a la Trump Tower y al Hotel Hilton, donde están esperando al candidato republicano. ¿Cómo se mueven las cosas? ¿Cómo se mueven las tendencias? ¿Y qué es lo que más se busca hasta ahora en Google, por ejemplo?
Ricardo, buenas noches. La búsqueda más recurrente en este momento en Google tiene que ver quién va ganando las elecciones en Estados Unidos. Es lo que están buscando todas las personas en el mundo, no exclusivamente en los Estados Unidos. Hay unos datos muy chéveres que quisiera compartir con ustedes. En las últimas 14 horas, la búsqueda entre el candidato Trump y Hillary se ha doblado a favor del candidato Trump. Todas las búsquedas se están tendiendo hacia ellos. Y cuando se habla de ellos, se hablan de 10 temas adicionales. Se los voy a leer rápidamente. El primero es inmigración. El segundo son temas de salud, cuarto economía, quinto aborto, en ese orden. El sexto, temas raciales, séptimo ISIS, ocho el cambio climático, nueve el control de armas y el décimo es la deuda nacional. Las palabras o las frases más buscadas en Google, las primeras 50 en todo el planeta, tienen que ver con las elecciones en los Estados Unidos y muchas en torno al control del Senado y la reelección de algunos de los senadores relevantes. Y el estado que más se está moviendo en las redes sociales por búsquedas y por comentarios en las redes sociales es Florida.
Esto es el estado más importante a esta hora y el que será definitivo en esta elección. Wilson, profesor, lo que tenemos a esta hora, además son otras decisiones de las que ya vamos a hablar con Valena Estupiñán, en materia de consultas en estados como la Florida, en estados como California. Wilson, lo que tenemos proyectado, porque esto parece que va para largo, ¿no?
Sin duda, Ricardo, por supuesto que sí. Y mire, déjeme darle un dato curioso a propósito del tema de las elecciones de los Estados Unidos, y es que el único presidente que obtuvo el 100% de los votos del colegio electoral en su momento fue George Washington. En 1920, James Monroe estuvo a punto de igualar esta hazaña, pero un delegado de New Hampshire votó en contra para que Washington siguiera siendo el único con un respaldo total. Aquí en este caso el tema está bastante reñido, como usted lo dice, las proyecciones bien complejas. Siguen, por supuesto, el cabeza a cabeza entre los dos candidatos. Profesor, ¿cómo ve el tema en este momento?
Sería también interesante ver qué tipos de liderazgos se mantuvieron en el Senado, en el Congreso. Y, por ejemplo, el caso particular de Marco Rubio, que decidió pues no participar en su campaña política para la presidencia y lanzarse de nuevo como senador para la Florida y está ganando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque como Marco Rubio se distanció de Donald Trump en los liderazgos del Partido Republicano, es posible que de presentarse un empate, la Cámara de Representantes y el Senado sean los que deciden la elección, y si los republicanos mantienen el control en esas dos cámaras, en el Congreso, pues naturalmente va a ser republicano. Entonces esa elección hay que también tenerle los reflectores encima, porque son aquellos liderazgos que se decidieron por mantener ese control, por mantener ese freno y ese contrapeso a las políticas demócratas de Barack Obama, y hoy se puede traducir en la elección del presidente y el vicepresidente. Entonces, es fundamental también tener un ojo en esta elección del presidente y otro en la del Congreso.
Claro, es decir, además del tema del voto, del conteo, está la situación de la configuración del Congreso que favorecería tentativamente.
Por ahora sí, porque el periodo de los congresistas en Estados Unidos es de 6 años, a diferencia del de nosotros que es de 4 años. Y uno de los frenos y de contrapesos de, propios de la democracia estadounidense es que se va renovando un tercio cada 2 años. Entonces esa renovación en este caso coincidió con las elecciones presidenciales. Entonces todos los focos están ahí precisamente para ver si se mantenía el control o no del Congreso por parte de los republicanos.
10 de la noche en punto, profesor Cedillo, muchas gracias. Hablando justamente de lo que hemos tenido en este momento como punto de partida y algunos asuntos colaterales a esta hora, Malena Estupiñán hablando del Congreso, de la Cámara Baja, ¿qué proyectan las agencias y qué se proyecta? ¿Habrá mayoría republicana garantizada en la Cámara de Representantes?
Sí, Ricardo, pues habrá mayoría y en este momento se reporta eso en la Cámara de Representantes. Pues realmente sí era lo que se esperaba en ese momento en los Estados Unidos, que pasara esto, que se diera esta situación, que el Partido Republicano mantuviera la mayoría en la Cámara de Representantes. Pues eso es lo que dicen los principales medios, las principales agencias que mantienen el control en la Cámara del Partido Republicano, según las proyecciones de los principales medios. Pues la Cámara Baja estadounidense tiene 435 asientos que se renuevan por el completo, de los cuales los republicanos contaban con 247%, 88 de los demócratas. Además, recordemos que estaban por un tercio de los 100 senadores que componen la Cámara Alta también bajo control republicano.
Malena, gracias. 10 de la noche, 2 minutos. A esta hora, cabeza a cabeza, Donald Trump, 147 votos de colegio electoral contra Hillary Clinton, 122 votos. Y un mensaje que acaba de escribir en su cuenta de Twitter la candidata demócrata, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, que dice lo siguiente, tratando de traducir lo más fiel a lo que ha tratado de dar a conocer a esta hora a sus millones de usuarios en Twitter: Hillary Clinton, que está concentrada en un centro de convenciones muy cerca de este punto donde nos encontramos en Manhattan. Este equipo, su equipo de trabajo, tiene mucho de qué estar orgulloso. A pesar de lo que ocurra esta noche, o sin importar lo que ocurra esta noche, gracias por todo. Algún tipo de proyección de lo que podría estar pensando la candidatura demócrata ante la posibilidad de que gane Donald Trump esta noche. De Associated Press, antes de ir con Voces y Sonidos, con otras noticias de Colombia y del mundo, está haciendo una proyección a esta hora urgente. Que